Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Se llama Cuento con vos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola Norma Salas, ¿cómo estás?
María querida, qué gusto escucharte. Acá estamos sí. Muy bien y bueno, siguiendo toda esta alternativa, toda esta maravilla que se vivió ahí en el CCK, así que queremos escucharte a vos ahora.
No sabes lo lindo que fue esto, fue una fiesta y además un clima de alegría que pocas veces se ha vivido. Yo te digo que mirá que he trabajado en todos los canales, en todas las radios, ya estoy mayor. Estoy con un señor muy joven al lado, pero yo ya estoy mayor. Pero fue una fiesta y además, ¿sabes qué? La calidez, el clima, el compañerismo que se vivió en esta noche fue súper emotivo. Y además el programa, quiero felicitarlos a todos ustedes, a todo el equipo de producción, a vos Norma, a Irene, a Silvio, a Carla, a Rodrigo, a Marina Schettino, a todos, a Hugo Burman, a todos los que hacen el programa porque recibió un reconocimiento. Y quiero decirles rápidamente, porque sé que después tenemos un archivo de la radio, que está aquí con nosotros el titular de Medios y Contenidos Públicos, el ingeniero Lombardi. Así que, ingeniero, gracias por el reconocimiento al programa en nombre mío y de todo el equipo.
Mira, María, yo creo que fue un día, una noche de muchas emociones, que se reconoció un trabajo en equipo, que no es tan fácil construir equipos. Y yo creo que el liderazgo de Ana Hutchinson, pero donde cada uno de los individuos tiene lugar. Porque a mí me gustan esos equipos donde vos y tu maravilloso programa, vos sabés que yo lo escucho, a veces vuelvo en bicicleta al CCK, sí. Así que los escucho por...
Te vamos a ir contando las rutas, le vamos a ir contando al ministro las rutas que tiene que utilizar.
Y parte del mérito del equipo en vez de Radio Nacional actual es que todas las individualidades tienen su lugar. Entonces es un equipo donde cada cual se puede desarrollar. Y eso hace honor a la historia. Cuando yo lo escuchaba recién a Héctor Larrea, que me parece que es una figura que articula claramente distintas visiones, y dijo una frase que me quedó pegada cuando dijo que antes venía uno y nos daba órdenes, después venían otros y nos daban otras órdenes, venían unos terceros y nos daban una tercera orden. Era el momento de tomarnos un té de tilo, y yo interpreto claramente que eso es que los profesionales se puedan expresar. Entonces a mí me parece que podemos tener los climas de noticias, obviamente, la primera mañana, pero tener la sensibilidad de este maravilloso programa que haces todas las noches, y simultáneamente la investigación, y simultáneamente algo que para mí es esencial, que se pueda transmitir desde todo el país.
Sí. Sí, hoy veía a los directores de todas las radios y la verdad que esto de que nos conozcamos y de que estemos todos juntos y no que sea una cosa que parece tan lejana, ¿no? Conocer al director de la radio, las imágenes que veíamos de la Antártida. Así que, bueno, ustedes saben, los 80 años de la radio es un festejo que viene desde hace mucho tiempo y es el día puntual de aquel momento, de aquella transmisión, pero la verdad que van a continuar estos festejos y la verdad es que es maravilloso el trabajo que se está haciendo, realmente.
Sí, sí, me parece que tiene una cuestión de simultáneamente reparadora, pero también una fuerte visión de futuro. En un momento de transición tecnológico, como el que estamos viviendo, fíjate lo que pasó con la televisión abierta, con lo que se llama las OTT, es decir, que vos escuchás y ponés el programa cuando querés, que no querés depender de un horario. Y es una transformación tan drástica que se da frente a nuestros ojos. Digo, en todo ese mundo de transformaciones hay algunas pocas certezas. Una de las certezas es que la radio va a seguir existiendo.
Sí, claro.
Que la radio, que la sugestión de la voz humana en el oído humano, de que como tiene nada más que ese, lo que parecería ese pequeño recurso, sin embargo, permite que la sensibilidad del escucha construya todo lo demás.
Nada de lo tecnológico tiene emoción, por lo menos a mi criterio.
La radio, bueno, hay mucha teoría sobre esto escrita, y yo suscribo toda la visión, que como le devuelve la subjetividad al oyente, que le permite reconstruir un universo, eso es imbatible. Así que me parece que sobre todo este camino de buscar el contacto directo, la sensibilidad, en el fondo, el nuevo humanismo, es algo que hace uno se siente orgulloso de lo que está pasando en Radio Nacional.
Bueno, gracias por todo, gracias por este reconocimiento, y yo le quiero agradecer, si me permite, ministro, a todo el equipo que está allí en el estudio, en la radio, porque la verdad que es divino trabajar todas las noches. Ir a la radio todas las noches es una fiesta, tienen una sensibilidad, tratan a nuestros entrevistados con tanta calidez, porque son personas que no están acostumbradas a estar en los medios de comunicación y que todos los días hacen cosas para que la sociedad mejore. Entonces, bueno, quiero agradecerles a ustedes que están ahí. Normita, vos que sos la voz cantante de todos ellos, te mando un abrazo y le agradecemos al ministro, si te parece.
Claro que sí, un gusto, ministro, realmente. Es una maravilla, se ha vivido una fiesta fantástica tanto ayer como hoy, así que muchas, muchas gracias por todo. Hasta los subterráneos nos saludaron.
Sí, sí, ya lo vi. No, felicitaciones a todos y debo decir que María es un sol, además.
Entonces, claro que sí.
Pero porque, ¿sabés qué? ¿Y por qué digo que es un sol? Porque sabe, por lo que ella es, además porque cómo sabe iluminar situaciones. Yo cada vez que escucho el programa digo, iluminar, ¿viste? Ponerle luz a situaciones que a veces son duras, pero siempre pones un motivo, en el fondo, de enorme confianza que el ser humano puede mejorar.
Es así, es así. Es la luz de la esperanza, ¿no? Que se puede salir de cualquier circunstancia y ella lo visibiliza todas las noches con distintas historias.
Y para eso hay que ser buena persona. Y María lo es.
Así es, ministro. Tiene toda la razón.
Gracias, ministro.
Gracias a vos. Después de todos estos piropos, que te espero después, acá cuando termine el programa, tengo unas copas.
Me emociono con facilidad. Ahora nos emborrachamos, ustedes sigan trabajando, me tomo el día.
Ah, qué bonito, ¿eh?
Irene, Silvio, Norma, Rodrigo, a Natalia Lugarov, también a Anita Maroto, a todos un abrazo fuerte, a todos los que hacen la radio, a mis compañeros del noticiero que siempre nos acompañan, a la gente de seguridad, a todos los que hacen que la noche sea una fiesta en la radio. Muchísimas gracias.
Y Gabriel
y a los
Kruchowski.
Operadores que están acá en el CCK con nosotros.
Así es, y Gabriel Kruchowski, que está a cargo de los sonidos en este momento también, junto a Daniel Trenco y a Carlos Invile.
Con soñar lo que hay en el aliento, va a soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento, para enseñarme a volar, voy a pedirle a los vientos que me eleven allá.
Muy bien, aquí estamos entonces en la continuidad de este programa de María Areces. Vamos a saludar también a Hernán que está en el control central. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos a compartir un programa especial que hizo María con respecto a estos 80 años de Radio Nacional. Aquí está para todos ustedes.
Concretamente vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la historia de Radio Nacional. Si uno, no vamos a poderlo hacer solamente en esta hora, toda la historia argentina está en estos audios, ¿eh? Todo lo que ha pasado por la radio, ¿no es cierto?
Transmite LRA Radio Nacional.
LRA Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina.
LRA y LRA1 Radio del Estado.
Está transmitiendo LRA Radio Nacional.
Radio del Estado Buenos Aires, Argentina.
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires.
LRA Radio Nacional, República Argentina.
Transmite Radio Nacional y la cadena celeste LRA de emisoras
Radio Nacional, República Argentina.
Nacional, la radio pública.
La hora oficial 10 que se acaba de transmitir ha iniciado los servicios de radio del Estado correspondientes al día de hoy.
6 de julio de 1937. Al edificio del Correo, en Sarmiento y Leandro en Alem, llega el presidente Agustín T. Justo.
Pueblo de la Nación.
Inaugura la radio del Estado.
La República Argentina agrega su voz a las voces de la celebración universal.
A su lado está Adrián Escobar, director de comunicaciones.
Colocamos hoy
en este recinto las placas que habrán de rememorar la inauguración de los estudios de Radio del Estado.
Gringos que sobre cubiertas hizo gemir acordeones que aprendieron pericones después en la pampa abierta.
El país es un punto de llegada de miles de personas de todo el mundo.
LRA Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, transmite su programa extraordinario en celebración del Día de la Música.
Ese país merecía una radio que alimentara los deseos musicales, culturales y artísticos de nativos y extranjeros.
Juan gemelos sus pálidos perfiles.
Quien recita es Alfonsina Storni.
Dócil a los vientos, la cabeza entregada en los caminos y otra ungulada, presta a la rapiña con lacres de satanes y aleccionada en viejas artes negras, sabedora.
La flamante emisora del Estado quiere ilustrar, entretener y educar. Crea la Escuela del Aire, un muy completo curso de formación.
Las misiones de la Escuela del Aire, por LRA y LRA1 Radio del Estado.
La Escuela del Aire, que irradia por las ondas de la Radio del Estado, es una institución oficial.
Del ciclo Tesoros de Nuestra Lengua. Martín Fierro, primera parte.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar, se consuela.
¡Lindo de ver la segunda persona! ¡Sí me
gusta! El estilo de la radio está definido por la formalidad y el énfasis, aunque pomposo, es el sonido de la época.
LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis noticiosa oficial del día de hoy. En el día de ayer, después de las distintas audiencias concedidas, estuvo con el presidente de la Nación, el embajador de los Estados Unidos del Brasil, doctor José de Paula Rodríguez Alves, para saludarlo.
Aquí va una perlita. El locutor que anunciaba un fragmento de la programación dejó grabado lo que realmente pensaba.
Disertaciones en el mes de diciembre de 1938. Viernes a las 18:30, Observatorio de Física Cósmica de San Miguel. Reverendo Padre Ignacio Puch. Los accidentes eléctricos, causas técnicas de los accidentes eléctricos, los caprichos de la electricidad, trabajos astronómicos en la Argentina, la luna y la vegetación. Este es muy aburrido, muy aburrido, muy aburrido.
La radio a la gente le acercaba el mundo sin moverse de su casa. Le explicaba tanto la paz como la guerra.
A propósito de romper relaciones con las potencias del eje. Una multitud inmensa ha invadido la Plaza de Mayo y todos sus alrededores. Con gritos ensordecedores el pueblo se adhiere al movimiento revolucionario y a la causa de las naciones aliadas. Desde el edificio que ocupa la Unión Nacionalista Argentina frente a la Plaza de Mayo, partieron 5 disparos de revólver dirigidos contra el pueblo. La reacción popular se produjo de inmediato y estalló una violentísima pedrea contra el local ocupado por los elementos nazis.
Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.
Las policías de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires han procedido a detener a numerosas personas que se encargaban de distribuir folletos y panfletos comunistas atentatorios a la tranquilidad del país.
Los ecos de la Guerra Civil Española y las voces de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial pasaron por la radio del Estado.
Los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de
Francia. Sobre huellas de muerte y desolación, la guerra encara su final.
Hemos elevado a Dios nuestra oración de gratitud por la victoria y el advenimiento de la paz.
La voz es la del presidente de facto en Argentina, Edelmiro Fabre.
Y la voz de bronce de las catedrales ha elevado al infinito la oración conmovida y fervorosa que dice de los dolores de los que entregaron sus vidas
La radio del Estado vuelve a ser el remanso de paz y refinamiento que la identificaba.
Bueno, allí escuchábamos algunos fragmentos de la historia mundial, de la historia de nuestra Argentina, todos condensados en estos audios que son una joyita, para recordar aquellos momentos, qué estaba haciendo algunas de las personas, que está, por supuesto que por ahí eran más pequeñas o algunos que eran más grandes, qué momentos estaban viviendo cuando escuchaban la radio y qué percibían a través de ese aparato, ¿no? Las sensaciones que generaba. Escuchar una noticia, escuchar música, escuchar el radioteatro, como decíamos. Entre 1938 y 1988, nada menos que 50 años, Radio Nacional publicó sin interrupciones un folleto de frecuencia mensual que daba cuenta de la programación. Ese catálogo se denominaba Revista Programa y se conservó en dependencias de la emisora, y a la hora de armar este compendio histórico se convirtió en una fuente de consulta principal, única e ineludible. Porque yo quiero contarles que hay un Radio Nacional Voces de la Historia, 1937-2011, que es una compilación que ha hecho Carlos Ulanowski con Susana Pelayes y equipo, que es maravilloso porque hace un recorrido precisamente por todos estos audios, por todos estos momentos de la historia, ¿no? Hay fotos inclusive de la colocación de la piedra inaugural de Radio del Estado en 1935. Y el nacimiento de Radio del Estado es por lo menos curioso, porque el 30 de mayo de 1934, un decreto del Poder Ejecutivo le otorga a Editorial Jaynes, editora del popular diario El Mundo y de varias conocidas revistas como El Hogar y Mundo Argentino, la licencia de una nueva radio privada respaldada por un potente transmisor de 50 kilovatios de potencia. El de la potencia no es un dato para nada superfluo si te tiene en cuenta que entre todas las radios existentes apenas sumaban 150. Bueno, finalmente esa radio, también denominada El Mundo, se inaugura el 29 de noviembre de 1935, y ciertos aspectos del pliego de licitación original le exigían a esta nueva empresa una contraprestación de 2 horas diarias para anunciar actos de gobierno. Con el fin de eludir esa obligación, las autoridades de la flamante emisora le propusieron al gobierno la instalación completa de otra radio, con un transmisor incluido, cosa que el gobierno aceptó. Y después, en el entrepiso del Palacio de Correos, allí en Alem y Sarmiento, el Estado recibió en calidad de donación una radio dotada de nuevos y completos elementos técnicos, aunque con un único estudio. Bueno, el festejo de la celebración, les decíamos, fue la tarde-noche del 6 de julio de 1937. ¿Saben quiénes estaban? El cuarteto Proarte, la soprano Gina Spani, los pianistas Roberto Locatelli y Raúl Spivak, y una gran orquesta sinfónica. Fue una fiesta, como lo va a ser también este 6 de julio. Allí el Estado iniciaba sus actividades, había otras radios oficiales, ya funcionaban la LS1 municipal, esas eran las transmisiones exclusivas del Teatro Colón. Pero bueno, después, de a poquito vamos a ir saludando a todos nuestros colegas de las distintas emisoras. Un abrazo para nuestros colegas de LRA 16 de La Quiaca, de LRA 25 de Tartagal, de LRA 22 de Jujuy, LRA 4 de Salta, LRA 20 de Las Lomitas. Vamos a seguir escuchando fragmentos de la historia de nuestra Radio Nacional.
La radio permanecía inconmovible frente a la actualidad. Parecía estar más allá de la política. Su aire tenía arte y conocimiento.
Testimonios.
Hoy, el primer programa del ciclo dedicado a Manuel Mujica Lainez.
Viví en París y en Londres de chico, lo cual excluye de mi ánimo la desesperación provinciana ante la falta del diploma de buena salud espiritual que el aire europeo extiende.
Pasé casi todo ese año en Madrid y era parroquiano de la tertulia de Federico García Lorca. Y una de esas noches conocí a un muchacho con la cara de patata recién sacada de la tierra, como dijo Neruda de él. Había sido pastor de cabras en Orihuela. Este muchacho, que yo, cuya existencia yo ignoraba, se llama Miguel Hernández.
El escritor argentino Ernesto Sábato dialoga con nuestro crítico Assis Greblow.
¿Cree que ese desarrollo exagerado de la capital se ha hecho a expensas del interior? Desde luego que sí. Yo creo que es gravísimo. Por eso, si usted agrega eso, que la vida cultural tiene que ver con la vida económica y con la vida política...
No solo de pan vive el hombre.
Así es. Resultado actual es que Buenos Aires está absorbiendo no solamente la economía del interior, sino todos los valores culturales. Yo creo que habría que favorecer la descentralización del país, no solamente para evitar los regímenes totalitarios que se alimentan de descentralización, sino para hacer que la tradición de las distintas provincias tengan su sano, su auténtico desarrollo.
Había comentarios en español, como en esta intervención de Victoria Ocampo.
En Lettres Françaises, o más bien dicho en los originales que allí llegaban, leí un poema de Lanza del Basto que me llamó la atención tanto como el extraño nombre del autor.
También en otros idiomas, como este recitado en inglés en la voz de Jorge Luis Borges.
And we will try and follow another pattern. This is a very common one. The idea, the linking up of the ideas of life, sleeping and dying.
La radio cambia de nombre.
Ha transmitido LRA, Radio Nacional de Buenos Aires, República Argentina.
Se inicia a continuación otra audición del ciclo Los compositores argentinos exponen su obra.
Y sigue sólida e imprescindible en la difusión musical.
A la exposición de la obra del maestro argentino Alberto Ginastera.
El concierto para arpa y orquesta, opus 25, está dividido en tres momentos.
Bueno, otros sucesos nacionales e internacionales de las décadas por las que fue pasando la historia del mundo a través de nuestra radio nacional. Por ejemplo, entre las dos guerras mundiales se agudizó la tensión mundial por la lucha ideológica bifronte dictada y manejada de Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Recordemos la dolorosa guerra civil española que también ensanchaba la brecha de enfrentamientos, y en la Argentina, después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930, se inició una extensa etapa de hegemonía política conservadora con fraudes electorales, metodología corrupta. El presidente al que le toca inaugurar Radio del Estado es Agustín P. Justo, a quien sucede en 1938 Roberto Ortiz. Pero su permanencia en el poder es breve porque se enferma y debe delegar en su vicepresidente Ramón Castillo, quien gobierna hasta 1943, cuando vuelven los golpes de Estado y se inicia otra etapa de enorme agitación. Como les decíamos, hoy en la Argentina todas las radios dependían de correos y telégrafos. Este organismo era el que se encargaba de conceder las licencias, advertía sobre la finalidad artística y cultural de las emisoras, ponía límites a la ambición comercial de los permisionarios, aprobaba fusiones, actuaba, o debía hacerlo porque en rigor no siempre era así, contra los monopolios, en ese momento denominados trust. Y en 1937 se presenta en la Cámara de Diputados un proyecto de oficialización y monopolización de la radiodifusión por parte del Estado. Y en esta iniciativa anidaba el objetivo de reorganizar el espectro radiofónico desde un lugar innegable de, bueno, intereses económicos, con una ideología nacionalista en crecimiento durante esa época. Y precisamente el documento cuestionaba la existencia de la publicidad como una fuente genuina de ingresos, y observaba incluso de una manera excesiva y antipática el origen de quienes estaban al frente de las radios, si eran extranjeras o no, incluso su formación cultural, etcétera. Bueno, esto es parte también de lo que fue pasando en la historia de la radio, y los momentos, aquellos momentos que son difíciles de olvidar. Bueno, Radio Nacional fue definiendo su perfil, la imagen y semejanza de sus intereses y objetivos específicos. Pronto supo ser el escenario para las manifestaciones relegadas en otros espacios, como por ejemplo nuevos compositores, programaciones especiales, música, literatura, información, servicio, todo lo que ustedes pueden escuchar en la radio. Y cada uno de estos programas y de estas cuestiones a lo largo de los años fue perfilando también su identidad. La programación de Radio del Estado fue sumando nuevos formatos y protagonistas. Pasaron muchísimas cosas y vamos a seguir recordándolas, y quiero aclarar que esta voz que hila todos los relatos de la radio es la de nuestro queridísimo Héctor Larrea, que sigue trabajando aquí en la radio y sigue acompañándonos, así que la verdad, maravilloso.
Se la conocía a LRA como la puerta de entrada a las cadenas oficiales.
LRA y LRA1, Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo conjuntamente con todas las estaciones...
LRA y LRA1, Radio del Estado, juntamente con todas las estaciones que integran...
Y ahora, directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, hará uso de la palabra el excelentísimo señor presidente...
A partir de este momento transmite LRA, Radio Nacional, Buenos Aires... República Argentina.
LRA, Radio Nacional de Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión.
Habla a continuación el excelentísimo señor presidente.
O por ser la transmisora de la voz presidencial.
La humanidad ha de recibirlas con unción, porque hoy más que nunca ella está necesitada de...
El Ejecutivo acaba de promulgar la ley 12.544.
Ante el pueblo de la República, presto este solemne juramento.
Conciudadanos, como presidente de la Nación Argentina, sintetizo en esta hora de alegría universal la emoción del pueblo.
¡De los trabajadores!
Mayo de 1810 es la eclosión en nuestra patria.
Hay un país y un pueblo con historia y con destino, unido en todo lo importante.
Pero quienes compartieron estos más de 70 años de vida de la radio saben que ofreció las expresiones culturales más reconocidas y vigentes.
Las compañías de las otras naciones nos habían cerrado el paso por todos lados, porque nosotros íbamos con un sistema total nuevo, el de onda corta, que echaba abajo todas las viejas instalaciones de millares de kilowatts que transmitían en onda larga.
Esa originalidad argentina es histórica, ¿no?
Sí, señor, absolutamente histórico. Fue el primer sistema de onda corta en el mundo.
Nuestros compositores y su obra. Durante el mes de junio, este ciclo está a cargo de Eduardo Rovira.
Y para iniciar este espacio escucharemos Azul y Yo. Esta obra data de 1968. Está ejecutada por un trío que forma Salvador Drucker en guitarra eléctrica, Néstor Mendi en contrabajo, y nuestro aporte está concretado en el bandoneón.
Hoy están con nosotros los personajes de Adán Buenos Aires, novela de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal, ¿por qué llamó a su novela Adán Buenos Aires?
Bueno, di a mi novela como título el nombre de su protagonista, integrado por un Adán, que si bien lo mira usted, es el primer nombre que recibió el hombre, y por un Buenos Aires, que es el nombre de mi ciudad, y es el nombre que me daban los chicos del sur cuando yo recorría en mi niñez los campos australes.
La poesía.
Oh, duende de amargura, arroja ese uniforme de sumisa, vegetal infantería. Aniquila tu verde exactitud, tus extensiones de lentas impiedades. Erízate de gritos, de manos clamorosas, y corre lágrimas quemándote y quemando como un río de dolor ancestral, de vituperio.
Canto a la hierba de Juan Acuña, en la voz de Sergio Renán.
Ahora Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, piano y guitarra respectivamente, interpretan Boedo de Decaro.
Presentaremos ahora la voz documental del maestro Pablo Casals. Definió de este modo a las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas no pueden hacer más de lo que hacen, pero es una cosa absolutamente necesaria. Sabemos que hay hombres reunidos que tratan de hacer un mundo mejor.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.